Una anécdota relata que un profesor, para dar una enseñanza gráfica del resentimiento, pidió a sus alumnos traer papas y una bolsa plástica. Ya en clase, solicitó que eligieran una papa por cada persona que sintieran resentimiento y que escribieran su nombre en ella y la pusieran en la bolsa. Luego les instruyó que debían cargar su bolsa de papas a todos lados durante una semana. Naturalmente, la condición de las papas deterioró con el tiempo. El fastidio de acarrear esa bolsa les mostró el persistente peso espiritual del resentimiento y cómo, por estar pendiente de su bolsa, desatendían cosas más importantes. Amada amiga, deshágase de ese peso espiritual. Escuche en La Cura de la Amargura los principios prácticos para confrontar compasivamente.
Perseverador en Cristo Jesús, le saluda el pastor Lenín de Llanón. Bienvenida a su programa Las Perseveradoras con Maritza Edmiston, dedicado a la mujer creyente que desea crecer en el conocimiento de la palabra de Dios para madurar en la fe y perseverar en su caminar con el Señor Jesucristo, su primer amor.
Dama linda, en relación con la ilustración, ¿cómo huelen las papas podridas? ¡Oh! Su fetidez es nauseabunda y así apesta la amargura albergada en el alma. Mi definición: la raíz de amargura es una herida emocional que escogemos no enfrentar, sino enterrar. Enterramos la semilla de una herida emocional viva, no muerta. Luego su raíz subterránea, no visible, en el suelo fértil del corazón contaminado, germina y da su fruto venenoso, una cosecha mortal. Quizás desde la niñez arrastra resentimientos no resueltos. Tal vez se ha convertido en una persona amargada, cínica, pesimista, explosiva o depresiva. Con todo, existe la cura de la amargura. En otras enseñanzas mencionamos al Dr. Gary Chapman, quien enseña que el enojo no procesado del pasado afecta el presente y motiva a que escriba una lista con dos columnas. Escriba el nombre del ofensor en la primera columna y su ofensa en la otra columna. Ruéguele al Espíritu Santo que le revele los resentimientos recónditos para resolverlos uno por uno hasta procesar cada ofensa en su lista y destruirla. Aplicando una de estas dos opciones para con cada persona en su lista. Una, pasar por alto la ofensa según Proverbios 19:11. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Dos, confrontar compasivamente. Perseveradora, ¿le hizo algo un creyente que es un continuo conflicto interno? Lucas 17:3, manda. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Reprender es llamar la atención bajo el control de Cristo, no es abuso verbal bajo el control de la carne. Es traer la ofensa a su atención, y para ello clamamos la santa sabiduría prometida en Santiago 1:5, que afirma que si la pedimos, Dios nos la dará en abundancia. Si no clama santa sabiduría, ¿por qué confronta a ese hermano? ¿Confronta para humillar, hacer el asunto público, ponerle en su lugar? ¿Confronta para insultar, vengarse o demandar justicia? Filipenses 2:3. No hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Amiga, confronta compasivamente para pedir perdón de su parte, restaurar la relación, buscar confesión y arrepentimiento del ofensor. Ahora, el doctor Don Colbert escribió: solo se necesita una persona para perdonar, se necesitan dos para reconciliarse. Usted puede perdonar y descubrir que la otra persona no desea reconciliación. Si esto sucede, sepa que usted cumplió su parte. Deje atrás las emociones tóxicas. Confíe en que Dios obrará en la vida de la otra persona, en su tiempo y usando sus métodos. Entonces, amiga, ¿cómo confrontar bajo el control de Cristo, no bajo el control de la carne? Hermanita, creo que se confronta compasivamente al perdonar previamente. Sí, perdona previamente. Así le llamará la atención al creyente para restaurar la relación con un corazón contento, no conflictivo. Efesios 4:32. Sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Efesios 4:32 es imprescindible para la correcta y comprensible comunicación al aplicar las T's. Primero, los términos. ¿Qué decir? El principio de comunicación con cariño. Asegúrense en que sus términos o palabras sean bondadosos, misericordiosos, perdonadores. Efesios 4:15 nos manda a hablar la verdad con amor. Si no habla la verdad con amor, no va a restaurar la relación, va a romperla. De hecho, escriba la ofensa, seleccionando sabiamente sus palabras y practique los términos y el tono. Segundo, el tono. ¿Cómo decirlo? El principio de comunicación con cordura o control. El tono es importantísimo. Usted puede decir palabras preciosas con un tono desafiante. ¿Ha escuchado? No me hable en ese tono. Esto es una evidencia que el tono de voz refleja el estado emocional. Proverbios 15:1 lo explica. La respuesta amable calma la ira. La respuesta grosera aumenta el enojo. El tono puede determinar si la persona le presta atención considerando la reconciliación o le ignora, rechaza o responde rudamente. Me fascina 1 Timoteo 5:1. Nunca le hables con aspereza a un hombre mayor, sino llámale la atención con respeto, como lo harías con tu propio padre. Dirígete a los jóvenes como si le hablaras a tus propios hermanos. Trata a las mujeres mayores como lo harías con tu madre, y trata a las jóvenes como a tus propias hermanas, con toda pureza. Amén. Así practicamos los términos, qué decir, el tono, cómo decirlo. Tercero, el tiempo, cuándo decirlo. Bien explica el Proverbio 27:14. Bendecir al amigo a gritos y de madrugada es lo mismo que lanzar una maldición. Definitivo. Confrontar a la persona en la madrugada no es oportuno, ni cuando va atrasada a su trabajo, ni en un compromiso social o familiar, o si nota que está agotada, o sabe que acaba de recibir una mala noticia. Ore por santa sabiduría y el Señor le mostrará el mejor momento. Perseveradora. Proverbios 15:23 enseña que la palabra a su tiempo, cuán buena es. Es hermoso decir lo correcto en el momento oportuno. Cuarto, el territorio. ¿Dónde decirlo? Confrontar compasivamente se trata de reprender al creyente en Cristo, de traer la ofensa a su atención. Ore por santa sabiduría y el Señor le mostrará un lugar privado, neutro, sin posibles distracciones o interrupciones. Mateo 18:15 explica, si un creyente peca contra usted, primero se le confronta en privado. Si no le hace caso, toma a uno o dos testigos y vuelve a hablarle. Si aún se niega a escuchar, se lleva el caso ante la iglesia. Siempre practicando los términos, qué decir, el tono, cómo decirlo, el tiempo, cuándo decirlo, escogiendo el territorio, dónde decirlo. Quinto, traer la ofensa a su atención, el principio de comunicación con consideración. Filipenses 2:3. No hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismos. Perseveradora al confrontarse humilde, respete y escuche. Un niño muy inquieto y mal portado iba para la fiesta de cumpleaños del vecinito. Sus padres le advirtieron que si se portaba mal y lo regresaban a la casa, le esperaba una paliza. El niño se fue a la fiesta y pronto regresó a la casa. Sus padres le dieron su paliza y le preguntaron, ¿sabes por qué te pegamos? El niño sollozando respondió, sí, es porque la fiesta es la próxima semana. Amiga, escuche. Santiago 1:19 recalca, todos deben estar dispuestos a oír, pero ser lentos para hablar y para enojarse. Dama linda, ¿qué si todo fue un malentendido? ¿Qué si no posee toda la información? ¿Qué si la persona ni cuenta se dio que le ofendió? Por ello inicie. ¿Podríamos platicar en privado? Quizás malinterpreté. No entendí lo que sucedió. Por favor, ayúdeme a comprender. Esté presta a escuchar. Permita que la persona se explique. Proverbios 18:13 señala, precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Ahora, si al final de todo la otra persona rehúsa la reconciliación, hermanita, escoja cada vez que recuerde la ofensa, dejar al ofensor en manos de Jesús, el único juez justo. Usted cumpla Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La clarísima cláusula condicional del perdonar. Si no perdona a otros, no se le perdona. El no perdonar condena. Si perdona a otros, se le perdona. El perdonar le premia con perdón. Y tanto perdonar como ser perdonada le premia con paz. Por ello, Efesios 4:31 ordena remover la amargura, odio, pleitos, insultos, gritería, calumnias y maldad. Verá, la cura de la amargura no es solo rechazar y remover la amargura y sus amistades, sino es rellenar y reemplazarla con el amor del Altísimo. La reemplaza con el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y perseveradora, recuerde, si Cristo mora en su corazón, nunca estará sola. Y Él le dice, te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas.
Creyente en Cristo, si esta enseñanza le es de fortaleza y motivación, compártala, adquiérala en lasperseveradoras.org y publicaron en nuestro muro de Facebook.
Vanessa de Argentina agradece. Hermoso, muchas gracias por tus enseñanzas bíblicas que son un refrigerio, aliento para el alma y nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual. Dios bendiga tu vida y siga siendo un vaso útil en sus manos. Señor, gracias por Vanessa.
Perseveradora, se despide de ustedes Lenín de Llanón, motivándoles a que perseveren en la oración por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, para que lo manifestemos como debemos hablar. ¡Cuán grande bendición es usted!